o Santa Praxedes, Santa Praxedes,
que es una chica que con su hermana, una tal Santa Pudenciana, hijos de un senador romano, Pudencio, que fue a escuchar a Pablo en Roma y se convirtió, así que estamos hablando del siglo I, en las persecuciones se ocupaban de recoger los cadáveres de los mártires, o al menos de algunos mártires, y los enterraban, lavándolos antes, en su casa. Esa casa que hoy se puede visitar, ya transformada en la iglesia, cerca de Santa María Maggiore. Pero mejor empezar el periplo por unas catacumbas preciosísimas que están un poco fuera del circuito de los turistas, cerca de un magnífico mausoleo hecho en honor de Constanza, una hija de Constantino, Santa Constanza, por la vía Nomentana, con unos mosaicos romanos preciosísimos. Eso hay que quedarse toda la mañana mirándolos, pero no importa, no es eso lo que quiero hoy visitar, sino caminando hacia la vía Salaria. La vía Salaria se aleja de Roma, es una de las primeras vías o rutas romanas hechas en épocas en que todavía Roma era una república incipiente, muy pequeñita, y que a través de la vía Salaria se comunicaba con los sabinos, a los cuales compraban la sal, por eso se llama la vía Salaria, y se sigue llamando la vía Salaria actualmente. Ahí, en esta zona de la vía Salaria, hay un enorme parque también digno de ser visitado, que se llama Villa Ada, en donde hoy en día en algún lugarcito está una embajada suntuosa de los Emiratos Árabes. Pero allí hay también un pequeño convento dominico, que es el que hay que golpear para que una monja abra, y de allí, por un subterráneo, cruzando la vía Salaria, nos introduzca en las catacumbas de Priscila. La gente suele visitar la catacumba de San Calixto y San Sebastián, la vía Apia, ¿no? Las de Priscila no, pero hay que visitarlas. Son preciosísimas porque ahí ustedes encuentran los primeros retratos y pintura de los cristianos. Allí, por de pronto, la primera imagen de la Santísima Virgen está del siglo II después de Cristo, hacia los años 150, imagínense, ¿no? Ahí nomás está pintada la Virgen, ¿no?, con un con una estrella y un personaje que muy bien no se sabe quién es. Algunos dicen que es el profeta Balaam, porque Balaam dijo que se levantará una estrella en Israel. Bueno, daría la impresión de que es el profeta Balaam, pero es la Virgen con el niño en la mano. Después hay otra figura preciosísima también pintada, del buen pastor, y otras figuras cristianas que realmente, realmente emocionan. Y allí no se puede entrar tan fácil. Yo recuerdo que la primera vez que entré, porque después fui otras veces, entré cuando hice un curso de arqueología paleocristiana en un instituto pontificio en Roma. Entonces nos llevaron a unos cuantos allí. Y entonces, como estábamos un poco libres, me acuerdo, me metí por uno de los pasillos laterales, por una cueva lateral, y todavía ahí se veían restos en los cubículos donde estaban antes los antiguos cristianos allí enterrados, ¿no? Y yo, bueno, para contagiarme un poco de esta piedad del siglo II, del siglo III, qué cristiano, ¿no?, metí la mano así, toc, toc, y toqué, agarré una clavícula, me la metí en el bolsillo. Bueno, la tengo todavía metida en un tubo, bien, todo, y la venero ahí. No, no sé si será Santos, no sé qué será, pero el tipo era un cristiano del siglo III seguramente, pues siglo IV, en catacumbas después se cerraron. Bueno, eso es importante porque ahí justamente enterraron a Santa Pudenciana, a Pudencio, el senador que murió mártir, también lo mataron, y a Santa Práxedes o Santa Práxedes. Lo cierto es que allí nos encontramos en el comienzo de este camino maravilloso de la historia de nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana. Allí incluso una vez yo he ido, porque hay un cubículo que se llama la Capilla de los Griegos, no sé por qué, que hay algún mosaquito, hay una figura. Eso hoy en día ustedes se meten meten en internet, ponen Santa Priscila y van a ver todas estas pinturas y dibujos. En la Capilla Griega ahí yo celebré la Santa Misa, ¿no? Teniendo cerca esta primera imagen de la Virgen. Pero bueno, esto para introducirnos en, no digo la vida, pero sí la muerte de Santa Práxedes, porque ahí fue enterrada en primera instancia, en estas catacumbas, junto con su hermana Pudenciana. Pero hay un lugar que es mucho más llamativo respecto a esta chica santa, que tampoco lamentablemente turistas suelen visitar. Si usted sí es Santa María Mayor, pero cuando ustedes salen de Santa María Mayor, si miran un poquito hacia la izquierda, ven una calle larguísima que es la Vía Merulana, que desemboca en San Juan de Letrán. Entonces, el que quiere patearla puede hacerlo, pero es larguito ir caminando desde Santa María Mayor a San Giovanni Laterano, pero hay que hacerlo. De todas maneras, caminen poco en esto que les voy a indicar ahora. Caminan dos cuadras y por la Vía Merulana llegan a una esquina que hay una pizzería. Había una pizzería. Ahí tomamos con Hernán, mi hermano, una cerveza, me acuerdo, después de la visita que vamos a hacer ahora. Doblan por una callecita que se llama San Martino y Monte, una cuadra y media, y se van a encontrar con dos columnas de un antiguo templo romano, pero que ahora hacen a la entrada lateral de la iglesia bellísima que se llama Santa Práxedes, como quieran acentuarlo ustedes. Entran y se encuentran con un lugar espléndido, una antigua basílica del siglo VIII, muy antigua, por supuesto, arreglada en varios periodos de la historia, pero lo fundamental es del siglo VIII, sobre todo el gran ábside, que tiene unos mosaicos romanos que ciertamente son una muestra del arte paleocristiano, de las más lindas que ustedes puedan encontrar en Roma. Cristo en el medio, los apóstoles, el cordero sobre un trono, a un costado, un costadito, un montón de personajes, algunos que se ve que son santos. Hay dos santas, porque tienen la aureola, que seguramente son Santa Pudenciana y Santa Práxedes, y al lado otro que no tiene aureola redonda sino cuadrada. Eso quería decir a las convenciones de la época que era un tipo importante pero todavía viviente, ¿no? Y ese es Pascual I, el que hizo la iglesia, ¿no? Justamente está con una iglesia en la mano ofreciéndosela a Jesús. Pero este vivo de Pascual I, además de hacer esta iglesia espléndida con estos mosaicos, en donde por otra parte en la nave se encuentra una gran piedra de pórfido colorada, es un piso cosmatesco, en donde se dice que allí era donde Santa Pudenciana y Santa Praxedes tiraban el agua con el que habían limpiado la sangre de los mártires, así que allí probablemente esté, o bueno, algunos dicen hay realmente una especie de vasca ahí de piletón, otros dicen que era un lugar de bautismo, porque Pudencio había dado su casa justamente para que allí bautizara Pablo a los primeros cristianos de Roma, ¿eh? Pedro andaba por otro lado. Lo cierto es que a un costado de Santa Praxedes ustedes se encuentran una pequeña capilla que el Papa Pablo VI había hecho para Pablo I había hecho para enterrar a su madre Teodora, una tal Teodora, y la erigió esta pequeña capillita en honor de un tal San Zeno, San Zenón, San Zenón. Bueno, esa es la joya más linda de Roma, la capilla de San Zenón, porque ahí llamó el Papa mosaístas bizantinos. Ella no era. Entonces, si ustedes quieren ver mosaicos bizantinos en Roma, vayan ahí, no hay otro lugar. Los demás son mosaicos, pero romanos. Bizantinos, esos. O si no, se van a Ravenna, o se van a Palermo, se van a Sicilia. Bueno, lo cierto es que esta capillita es preciosa, ¿no? Como yo, cuando joven ahí, estudiante, y con Hernán, mucha plata no teníamos, teníamos que esperar bastante para poder verla. Teníamos que esperar a algún turista que iban poquísimos, ¿no?, que pusieran la moneda para que se prendiera la luz, ¿no? Entonces estábamos así haciéndonos distraídos, ¿no? Entonces, sentíamos a algún turista que, ¡tac!, sentíamos la moneda y nos asomamos. A ver, una cosa. Realmente bellísima estas cosas que se han hecho y que ha inspirado el cristianismo en el corazón de sus hijos. Toda la belleza nace de Dios y de Cristo, porque lo que hizo la antigüedad fue llevada a lo sublime a través de las manos y de la fe de los cristianos en la historia del arte, tanto como en pintura, como en escultura, como en arquitectura, como en música, como en poesía, y todo. Todo es cristiano, lo bello, lo verdaderamente bello, todo es cristiano. Bueno, y con Santa Praxedes terminé, porque la verdad es que lo que le digo, que si alguna vez viajan a Roma, no dejen de ir ni a la catacumba de Priscila, ni a ver la capilla de San Zenón, en Santa Praxedes. Preciosísimo, llena el corazón, y además, como no está lleno de turistas, son terribles, ¿no? Lleno de japoneses, ¿no?
Sí.
No sé, no, hoy en día ya no viajo más.
¿Qué tal menos después de la...
Ah, después del terremoto.
¿Los japoneses, bueno, ponen la monedita?
Los japoneses, no sé lo que ponen. No sé lo que ponen. Decían que en las que moneditas para hablar por teléfono en Nueva York, ¿no?, ponían los cadetes de la fragata Libertad, porque había una moneda argentina que era exactamente tenía exactamente el peso de un dólar, ¿no? Entonces ponían esas monedas. Alguna vez la embajada de Norteamérica el que volvió. No, las monedas del gobierno argentino que habían puesto. Bueno, algunos ponían monedas, se veía. No, pero ahí no había japoneses. No, Santa Praxedes no había japoneses. Pero hoy, y más importante que esto, que es un recuerdo solamente, para que ustedes sepan además que el cristianismo, por supuesto, es una cuestión de piedad y de salvación eterna, y eso es lo fundamental, pero todo lo demás se os dará por añadidura, y en abundancia, y la gracia es en abundancia, no solamente toca lo sobrenatural, sino también lo humano, cuando nos abrimos a lo sobrenatural y a Cristo y a Jesús, vea, la recompensa del cristianismo no es solamente el que deja todo de corazón para seguir a Cristo, la vida eterna, sino que dice Jesús, el céntuplo en este mundo, el céntuple en cultura, en civilización, en belleza, en historia, en todo, en leyes, en juristas, en científicos, el céntuplo, el céntuplo. Y justamente hablando de científicos y eruditos y tipo inteligentísimo, hoy en realidad podríamos haber celebrado, porque era una conmemoración libre, hoy festejamos a San Lorenzo de Brindis, o de Brindisi, este personaje que nace en 1559 y muere en 1619, y a quien el padre Pío tenía una devoción enorme, que era un fraile capuchino, de una vida austerísima y de una piedad en la cual en parte se habrán inspirado. El padre Pío era un hombre que celebraba la misa llorando constantemente, y su misa no duraba menos de 2 horas, ¿eh? para mal de sus fieles que querían una misa rápida, ¿sí? A veces, y le pidió permiso una vez al Papa para que se lo dejara durar todo lo que pudiera, ¿eh? Y llegaba hasta 7 horas, 8 horas, celebrando la Santa Misa en medio de un mar de lágrimas. Un personaje notable, pero no era simplemente un piadoso sentimental, era un erudito. Este muchacho que había nacido en esta ciudad muy antigua, conquistada en el año 259 antes de Cristo por los romanos, y que era el gran puerto de salida de Roma para llegar a la costa dálmata y para ir a Grecia, incluso a Egipto. Entonces, de hecho, Roma tuvo que construir la gran vía Apia para que sus tropas y su comercio pudiera llegar a Brindis, donde allí se embarcaban, con un puerto formidable, todos los barcos, tanto de guerra como mercantes, que iban hacia Medio Oriente. Ahí se embarcó Julio César para conquistar en su momento a Egipto, de ahí se conquistó Grecia. Ahí, por supuesto, desembarcaron centenares de misioneros cristianos. Ahí en Bari, embarqué yo una vez, para cruzar al otro lado y conocer la costa dálmata, antes de la guerra, ¿no? Una cosa preciosísima. Bien, este Bari tuvo mano de los longobardos, de los normandos, de los españoles, de los sarracenos, de los bizantinos. De hecho, la gran catedral todavía mantiene el rito bizantino y es un lugar de diálogo con la ortodoxia. Hoy muy venida menos, se usó de puerto en la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que ahí nace este Lorenzo, y en cuanto se empieza a notar que es un chico capacísimo, lucidísimo, rapidísimo, se muda la familia a Venecia, en donde empieza a estudiar, y ya a los 6 años el hombre sabe perfectamente hablar griego, caldeo, hebreo, árabe, alemán, francés, ¿no? un don de lenguas. Algunos dicen que se lo pidió especialmente a la Virgen, ¿no? No simplemente por erudición, sino porque él quería predicar en todas las lenguas a Cristo Jesús, al Señor. Y de hecho lo hablaba supuestamente de todos estos idiomas a la perfección, porque nadie notaba ningún acento en su alemán, o en su francés, o en su español. También tuvo que aprender español porque estuvo bastante en España. y él se sabía de memoria la Biblia en hebreo, dice. Me dijo, mira, no, si se incendian todos los manuscritos, dice, de las Biblias en el mundo, no se preocupe, porque yo los puedo escribir de pe a pa en hebreo, tal cual. Y era así, tenía una memoria formidable. Una vez el superior de un convento franciscano en Verona, porque después él ahí en Venecia ve pasar a tres capuchinos franciscanos descalzos, en los cuales ve tal cara de alegría, tal brillo de santidad, tal presencia de Dios, que dice, yo quiero ser como esto, ¿no? Se fue y se mete en un convento en Verona, y el superior, sabiendo de su memoria, una vez llega un gran predicador, ¿no?, y predica, ¿no? Entonces el superior le dice, escribí el sermón, le dice, entonces rápidamente escribió el sermón, y el superior, terminada la misa, se acerca al predicador y le dice, mire padre, usted, la verdad que su sermón ha sido magnífico, ¿no?, pero usted se ha copiado, porque este sermón nosotros lo conocemos y lo tenemos acá, y mírelo, yo, y era Francisco de Brindis que lo había escrito, ¿no?, y imitado además una especie de letras antiguas, así que el otro quedó sorprendido. Bueno, lo cierto es que todo eso él lo hacía y se preparaba y leyó a los santos padres y leía cosas de ciencia para predicar a Cristo. Pensemos, estamos en época protestante, ¿no?, en la cual el odio anticatólico estaba dando vueltas por muchos lados y se había tragado todo el norte de Europa, para desgracia de Occidente y de la cristiandad. Por otro lado estaban amenazantes los turcos, por tomar a bien, y por otro lado adentro los judíos. Bueno, también sabía el hebreo, a propósito, que el Papa lo encarga durante 3 años, en la época en que está en Roma, saliendo de Brindis, de predicarle a los hebreos del gueto de Roma. Ahí cerca del pórtico de Octavia hay una iglesia que ustedes todavía hoy pueden visitar, que se llama Sant'Angelo in Pescheria, que hoy era el antiguo puerto de el río Tíber de Ostia, donde desembarcaban el pescado, ¿eh? Todavía se puede ver las grandes mesas de mármol en el pórtico de Octavia, donde se cortaba con medidas de pescado, ¿no?, para saber cuánto tenía que valer cada uno, ¿eh? Eso se puede visitar. Bueno, ahí obligaban una vez por mes a los judíos a escuchar la predicación, ¿no?, las pocas ganas que tendrían los judíos. Algunos dicen que se ponían cera en los oídos para no escuchar, ¿no? En Roma siempre hubo una judería muy importante, ¿no?, y terriblemente anticatólica, aunque andaban en buenos tratos con el Papa. Ustedes saben que como según la doctrina medieval, la usura, es decir, el préstamo de interés, estaba prohibido, ¿no?, que era considerado pecado mortal, no había mucho sentido en esa época de la economía, ¿no? Entonces los cristianos no podían comerciar de esa manera, con préstamos, intereses. Entonces, ¿qué hacía el mismo Papa? Se lo daba a los judíos, ¿eh? Para que ellos sí, porque como ellos ya estaban condenados, podían. Bueno, entonces fueron, todavía después, cuando Pío XII, ¿no?, 11, hace los famosos pactos lateranos con Mussolini, el papado recibe toda esa gran cantidad de dinero, que es con la cual hoy se mantiene, y que compró parte de Alitalia, qué sé yo cuánto, la mayoría de la plata que recibió en ese momento la puso en la banca de los Morgan, ¿eh?, de los Morgan. Bueno, ahí andaba mejor que ahora con el IOR, pero lo cierto ahí que ahí está metida en Roma Porque eso sí que ustedes lo pueden ver ahí cerca, justamente del pórtico de Octavia y de Sant'Angelo in Pescheria, la horrible sinagoga, ¿eh? Porque es un edificio que no tiene nada que ver con Roma, ¿eh? Una cosa blanca, grande, ¿sí? Allí todavía se pueden encontrar algunas fotos, aunque no es tan sencillo, de la sinagoga llena de festones negros, de luto, ¿no? Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, el que era el gran rabino de Roma, Soli, se convierte al cristianismo, ¿eh? Por admiración a Pío XII, por alguna visión que tuvo él y su mujer. Entonces los judíos lo declaran muerto y visten de luto la sinagoga. Imagínense, el gran rabino de Roma, que entonces elige para ser bautizado el nombre de Eugenio, ¿eh? por el Papa Pacelli. Y eso no se dice nada, ¿eh? ¿Sí? Hoy, bien. Lo cierto es que, entre otras cosas, Pío XII había donado una gran cantidad de oro, fundiendo cosas de los museos vaticanos, para darle a la comunidad judía de Roma una gran cantidad de oro que la ocupación nazi les exigía para no deportar a una serie de judíos. Bueno, un montón de detalles más. Pero la cuestión es que ahí entonces les predicaba en hebreo a San Lorenzo de Brindis, y según dicen, convirtió a unos cuantos judíos, pero no solamente se sabía de memoria la Biblia, sino el Talmud, así que discutía igual con los judíos. Los judíos no sabían muy bien qué hacer, pero entonces, y empezaba siempre, mis amados hermanos, ¿no? Entonces, la verdad que un hombre realmente bueno, erudito, excepcional, de unas fuerzas, uno no sabe cómo hacía para celebrar tantas horas la misa, para dar tantas horas de acción de gracia después, para escribir lo que escribí, para moverse como se movió. Y uno de sus una de sus misiones más importantes fue justamente la de ir a Viena y a Praga para tratar de parar el protestantismo que allí estaba en plena ebullición. Entonces llegan estos, él y 12 frailes más, descalzos, roñosos, los hábitos rotos, ¿eh? Los capuchinos querían ser franciscanos hasta el pie de la letra, ¿no? Después, cuando fue superior de los capuchinos, llegaba a un convento que tenía una vela de más, una cosa de más, y decía, y lo vituperaba y mandaba romper cosas, y esto no es digno de la pobreza franciscana, ustedes qué están haciendo viviendo de esta manera. Bueno, un hombre, pero era muy jovial al mismo tiempo, ¿eh? Muy simpático, chistoso, la gente se mataba de risa con él. Allí, por supuesto, polémicas, ¿no? con los protestantes, ¿no? entre ellas con un famoso teólogo protestante, Raster, que en esa época también llamaba multitudes, tuvo una polémica pública. Entonces el otro sacó una Biblia en alemán de la que había traducido Lutero y dijo, porque esto, dice, si usted ni sabe lo que dice esto, porque está leyendo en una mala traducción. ¿Usted sabe hebreo? No. ¿Sabe caldeo? No. ¿Sabe arameo? No. Y le tiró tres Biblias, una en arameo, otra en hebreo, otra en caldeo. Mire, cuando sepa leer esto, venga a discutirme, ¿no? El tipo agarró, se levantó y se fue, ¿no? Bien. Pero además, en ese momento, los turcos avanzaban sobre Viena, y estaba el emperador Rodolfo II, que un hombre bueno, pero indeciso, que había nombrado como jefe de las tropas al que estaba en ese momento de rey de Hungría, que era su hermano Matías, un inútil, ¿no? Que como general no servía para nada. Entonces el Papa, que está preocupadísimo porque los turcos avanzan, no va hacer ecumenismo y diálogo y nada, juntan lo que tienen que juntar, tropas para enfrentarse con estos salvajes que venían a lo que todos sabemos que suelen hacer los turcos desatados con las riquezas, con las mujeres, con la fe, sobre todo. Entonces va San Lorenzo de Brindis, ¿no? Y él, que siempre iba caminando, porque eso decía San Francisco en sus constituciones, que jamás tenía que verse a un franciscano en mula o en caballo o en burro, siempre caminando, ¿no? Bueno, por eso hoy los franciscanos dicen, no, yo no voy a caballo, pero en Ferrari sí, ¿eh? Voy, en total, eso San Francisco no lo prohibió. Y se monta a caballo, el que nunca había subido a caballo en su vida. Y el caballo, era un caballo, no eran caballos de guerra, eran padrillos que estaban acostumbrados ellos mismos a combatir y morder al adversario, ¿no? Caballo manso, ¿no? Y recorría constantemente el frente, qué sé yo, cuando Matías quería retroceder, ¿no? Le dice, pero cobarde, en nombre de Cristo, adelante, con una cruz en la mano, ¿no? Los turcos le tiraban con cañones, con alabardas, con ballestas, ya había armas de fuego. En esa época le entraban por la barba, pero no lo tocaron nunca. Bueno, ahí se enfrentaron tropas húngaras, tropas alemanas y tropas papales contra los turcos. No eran muchos, no había juntado tanto, 20.000 contra los 80.000 turcos, los hicieron crema, ¿eh? Una batalla, Stuhl-Weißenburg, mejor digamos Alba Real, que es la traducción a español,
¿eh?
No, pero esa es otra, ese es el sitio de Viena, Bueno, el asunto que acá, y para terminar, le digo que este hombre, además de ser un santo notable, era un erudito. Y uno de sus, esto es medio anecdótico, pero vale la pena que les cuente. Ustedes saben que se habla mucho en contra de la Iglesia, diciendo que la Iglesia, que llegó por su cerrazón y todo, ha estado en contra de la ciencia. Y el caso de Galileo, que lo levantan y lo muestran, ¿no? Pero que la pobre Iglesia católica, poco que ver tiene con esta reacción a el llamado heliocentrismo, que la Tierra no era el centro del universo. Ya los antiguos padres les importa un pito, eso está. No les importa, porque no es una cuestión geográfica, la centralidad del hombre y de Cristo en el universo. Además, la Iglesia siempre ha leído la Sagrada Escritura de una manera no literal. Si ustedes leen de una manera literal la Sagrada Escritura, están fritos en todo, aún en la moral. Hay que leerla como la lee la Iglesia. Por eso nuestra fe, el criterio próximo de la fe, es, ya saben ustedes, el magisterio de la Iglesia, lo que enseña la Iglesia. ¿Qué son la Escritura y la tradición? Fuentes remotas de la fe. Y como decía San Agustín, yo no creería en la Escritura si la Iglesia no me la entregara como tal, porque ¿cómo sé sino que es Escritura y que es palabra de Dios? No, los protestantes no, solo la Escritura. Ahí se acabó. Entonces se quedaban en la letra y veían todo. Bueno, ahí es donde, entre otras cosas, nacen las terribles guerras que los protestantes comenzaron leyendo: exterminad absolutamente a todos vuestros enemigos, sacad la iniquidad, degollad a todo el mundo. Bueno, eso es por la lectura protestante de la Biblia y judía, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el primer científico cristianos. Había otros cristianos que decían que el Sol era el centro del sistema planetario. Pero el primero, que más o menos trata de probarlo científicamente, ¿quién es? Es un clérigo católico, un canónigo polaco, que se llama Copérnico. Copérnico, ese es católico, y Copérnico está, vive alrededor del año 1500, dedica el libro al Papa y el Papa lo recibe y no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Sale un tal señor Lutero que dice: algunos han prestado atención a un astrólogo papista advenedizo que se esfuerza por demostrar que es la Tierra la que gira, no el cielo o el firmamento, el Sol y la Luna. Este loco anhela trastocar por completo la ciencia de la astronomía, pero las Sagradas Escrituras nos enseñan que Josué ordenó al Sol y no a la Tierra que se detuviera. Él toma esa frasecita, ¿no? Le interpreta mal, ¿no? Y, una torpeza, es como si hoy nosotros, ¿no?, estuviéramos en contra de los médicos porque decimos que la primera mujer salió de la costilla de Adán, ¿no?, y que fue un gran descubrimiento después cuando se contó que la mujer y el varón tienen la misma cantidad de costillas, ¿eh? Entonces, ven, disparate, no se puede leer la Sagrada Escritura sin conocimiento y sin la guía de la Iglesia, ¿eh? Bien, lo cierto es que los protestantes se volvieron locos contra Copérnico. Melanchthon, Calvino, todos hablan en contra de Copérnico. Entre otros, ¿quién? Bueno, un tal Tycho Brahe. Ustedes seguramente, si han estudiado una vez historia de la astronomía, lo van a poner Tycho Brahe, gran científico, qué sé yo cuánto, el que descubrió la primera nova, es verdad. No, hay que pensar que Tycho Brahe es anterior a Galileo y es el último de los grandes astrónomos, junto con Kepler, que no usan telescopio. Entonces, el tipo hizo unos observatorios a los cuales el rey de Suecia prestó apoyo económico y todo, pero lo cierto es que no tenía telescopio. Bueno, pero él también defendía la Biblia a toda costa. Entonces, frente a los argumentos de Copérnico y lo de San Lorenzo de Brindis, que le decía: a ustedes leen mal la Biblia, señores, no es así, Copérnico puede tener perfectamente razón, se pone furioso, ¿no?, y le llena la cabeza a Rodolfo II en contra de San Lorenzo de Brindis, que lo raje. Y como el emperador Rodolfo tenía sus locuras y creía en astrologías, y Tycho Brahe era astrólogo además, y cabalista, y hermético, un paradigma de la ciencia, era un macaneador, ¿no?, y además un protestante fundamentalista, que para, frente a los argumentos de Copérnico, entonces, ¿qué inventa? Que el Sol es el centro, sí, de las órbitas circulares, decía en esa época Kepler, que descubre después que son elipses, y que todos los planetas giran alrededor de la Tierra, del Sol, menos la Tierra, y entonces la Tierra gira, el Sol gira alrededor de la Tierra y todos los demás planetas alrededor de para mantener lo que decía, según él, la Sagrada Escritura. Vean, el gran científico, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando luego aparecerá Galileo, el problema de la Iglesia es: no jorbemos más a los protestantes, porque tenemos que tratar de que vuelvan a la Iglesia. Entonces, no toquemos temas que son controvertidos y demás que todavía no se pueden probar. De hecho, ni Copérnico ni Galileo prueban nada, porque hasta Bessel, en el año 1860, que con telescopio descubre el paralaje de las estrellas, recién ahí se puede comprobar que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Lo cierto es que, por favor, Galileo, no te metas. Pero Galileo se mete no solamente con esto, que él podía seguir trabajando con eso, sino con la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces al final lo mandan callar. pero ni lo tortura, ni dice nada, ¿no? El tipo vive finalmente en una quinta, cuidado por una hija monja que tenía, está enterrado los dos piadosamente juntos, hoy en día con su hija monja, iba a misa, personaje muy, muy controvertido, de muy mal carácter, el viejo Galileo, pero un genio, junto con Torricelli, justamente porque la iglesia le dice, déjate de jorobar con la Biblia, escriben el método analítico matemático, qué sé yo, es la obra que funda la ciencia moderna, poniendo la matemática ya directamente al servicio de la ciencia, eso es Galileo. Bueno, pero mientras tanto ahí está Tycho Brahe, cabalista, fundamentalista, ahí está, el mismo Kepler otro loco. Kepler fue discípulo de Tycho Brahe. Esto todo viene a raíz de Lorenzo de Brindisi, ¿eh? Kepler se hace discípulo de Tycho Brahe, pero Tycho Brahe no le da ciertas cosas porque le tiene celos a su discípulo, ¿no? Bueno, el asunto que después se corren entonces dos versiones de la muerte de Tycho Brahe. Una es Tycho Brahe es divertido, hay figuras, ¿no?, que se lo ve con una nariz rara. Resulta que cuando era muchacho había tenido un duelo y le habían cortado un cacho de nariz y se había puesto una prótesis de oro, ¿no?, en el naso, ¿no? Tycho Brahe, como le levantaba las cartas astrales a Rodolfo II, estaba mucho con él. Y en Praga, una vez en un banquete, se sentó, ¿no?, ya era mayor, pero no tanto, ¿no? Y le dieron una gana bárbara de ir al baño, ¿no? Pero en esa época nadie se podía levantar de la mesa si no se levantaba el dueño, menos el rey. El tipo se las aguantó y murió, se le reventó la vejiga. A la noche murió. Bueno, ese es uno de los cuentos. Y otro cuento es que lo envenenó Kepler. Bueno, detalles, pero para que vean ustedes cómo se cuentan las historias, ¿no?, y todo este asunto de Galileo. Ustedes van a ver grandes genios, Tycho Brahe, gran genio Kepler. Pero gran genio, nuestro amigo Lorenzo de Brindis no van a decir, sin embargo es un personaje mucho más importante que estos papanatas.
¿Sí? ¿Lo que trataron realmente Rodolfo, el rey
Rodolfo II?
¿Aparta a Lorenzo?
En algún momento lo llega a expulsar de Praga, pero después se arrepiente, ¿no? Después se arrepiente, ¿no? Y al cabo, bueno, era al final. Los emperadores se deciden por el catolicismo, ¿no? Están en ese tiempo, ahí andan. Bueno, San Lorenzo de Brindis viaja por todas partes del mundo, a Francia, Italia, todo. Un hombre realmente que esto de lo cual les hablé es el céntuplo, es la añadidura que Dios presta a aquellos que dejan a todos por él. Pero sí. Va a estar en el cielo alguna vez, no ha sido por sus polémicas con los judíos, ni contra los protestantes, ni las obras que dejó de comentario al Génesis, de comentarios a los protestantes, ni por su erudición, ni por su sapiencia, ni siquiera por ganar batallas contra los turcos, sino por su santidad, por su fe, por su piedad exquisita y por su amor a Cristo. Porque eso es lo primero que él pidió cuando entró en Verona de monje, y lo último que vio antes de morir, un crucifijo. Porque cuando le dice el superior, bueno, hijo, ahora que entras en el convento vas a tener muchos sufrimientos, muchas penas, muchas adversidades, muchos enemigos, ¿qué es lo que quieres? Mientras tenga y su reverencia me ponga un crucifijo en mi celda, con eso me basta. Que Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen, os bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.